Podcast. La columna del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
Bien, y un nuevo mes y una nueva entrega de la columna del IECON, de nuestros vecinos de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Hoy recibimos a Guillermo Sánchez, profesor ayudante del Instituto de Economía, integrante del Grupo de Desigualdad y Pobreza. Bienvenido.
Gracias.
Y a Julia Córdoba, profesora asistente del Programa de Discapacidad y Calidad de Vida de Facultad de Psicología. Julia, bienvenida.
Buenas, ¿cómo andan?
Bien, bien, bienvenidos y muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la UDELAR. Cuéntanos un poco, nos van a estar hablando de su trabajo, prevalencia de la dependencia en Uruguay. Y tal vez la primera pregunta como para poner en contexto es, ¿qué entienden en este trabajo por dependencia?
Bien, bueno, gracias por este espacio. Es un proyecto CSIC, del Programa de Inclusión. Está financiado, es de la universidad, financiado por la universidad. Y el objetivo principal del proyecto es poder tener una idea de cuántas personas hay dependientes en Uruguay y poder compararlo con datos a nivel internacional. Uh-huh. Capaz que para poder aclarar algunas cosas, el concepto para poder empezar a pensar en este tema es qué es la dependencia. Y es todo un esfuerzo poder decir qué es la dependencia, es parte de nuestra búsqueda. Con Guille hemos tenido grandes intercambios y con las demás compañeras, Mayra Colache y Alejandra Marroy, Graciela Muñiz, son también integrantes de nuestro proyecto. Y una de las discusiones que tenemos es poder definir qué es la dependencia. Y qué es la dependencia para este proyecto es la necesidad de ayuda que puede tener una persona, puede tener alguien, de una tercera persona para hacer las actividades de la vida diaria. Y las actividades de la vida diaria, hay tres grandes categorías, pero pueden llegar a ser gestión del dinero, comer, participar en igualdad de condiciones con otras personas. Hay distintos niveles y tipos de actividades de la vida diaria. Entonces la dependencia vendría a ser la necesidad de que otra persona nos ayude para poder hacer esas actividades. Esto es un desafío, poder definirlo y generar este constructo, ¿no? Generar decir, bueno, la dependencia para este proyecto o para esta investigación es tal cosa, es importante, porque suele confundirse con otros conceptos, como por ejemplo la discapacidad. Y nosotros intentamos poder decir, esto es discapacidad, estas son las características que tiene una persona con discapacidad y estas son las características que tiene una persona con dependencia.
Para nosotros, claro, porque además no, supongo que no de quedarse incluido siempre, ¿no? O sea, hay personas con discapacidad que no sean dependientes y personas dependientes que no tengan ninguna discapacidad, y por eso es importante discernir estos dos conceptos.
Exacto. O sea, eso que vos decís tiene que ver con la idea de que la discapacidad y la dependencia tienen un vínculo no lineal. Es decir, que esto mismo, ¿no? Una persona con discapacidad puede no ser dependiente y una persona dependiente no necesariamente tiene una discapacidad. Es decir, que dentro de la población de personas dependientes tenemos dependencia por ciclo vital, que le llamamos, son los niños y niñas chiquitas y que precisan de alguien para hacer actividades, pero por ciclo vital, porque todavía no incorporan habilidades para poder hacerlo solos. En el caso de la dependencia por discapacidad, son personas que tienen una discapacidad, es decir, que tienen una dificultad para realizar una determinada actividad, función, como por ejemplo subir escalones, escaleras solos, o dificultad para ver a un somnolente, para relacionarse con otras personas, eso sería una discapacidad. Y la dependencia es cuando esas limitaciones le generan tal dificultad que precisa que otra persona pueda ayudar en diferente medida, puede ser para hacer toda una actividad o para ser parte de ella, pero precisa que otra persona asista. Eso es lo que nosotros hablamos de personas con dependencia. Después hay un tercer grupo de esta gran población con dependencia, que son las personas mayores. Y que si bien pueden estar también parecidas a las personas con discapacidad, está más vinculado por envejecimiento. Y lo que los diferencia, y ahora vamos a contar la importancia también de por qué diferenciar en algunos momentos estas poblaciones, es porque puede ser que tengan cosas compartidas con las personas con discapacidad, pero hay una cosa que las caracteriza más a las personas mayores, que es el corte por edad. Entonces eso nos permite identificar, bueno, las personas mayores con dependencia tienen, además de tener dificultades para hacer las actividades de vida diaria y ser de otra persona, son mayores de tal edad. Entonces ahí nos separan un poco los grupos de población dependiente. Eso nos ayuda para poder pensar, por ejemplo, bueno, ¿por qué es importante hacer esto? ¿Por qué la universidad invierte los docentes y los estudiantes estamos invirtiendo y trabajando en estas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque hay políticas públicas que están haciendo esfuerzos para poder garantizar derechos y asistir y garantizar la participación e igualdad de condiciones de esta población con dependencia. Y la universidad está intentando ayudar a pensar cuántos son, quiénes son, qué precisan y dónde están, ¿no? O sea, poder caracterizar a nivel poblacional estos grupos poblacionales, o sea, nos permite pensar estas cosas, ¿no?
Sí, además, otra de las cosas que se han puesto mucho en agenda en los últimos años es el tema de cuidados. La propia Universidad de la República creó su comisión de cuidados. ¿Por qué, si la dependencia, digamos, que siempre existió, por qué ahora se le da esta nueva relevancia?
Eso se suma a que también la universidad participa en el consultivo del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, tiene una representación ahí, que es una figura por ley, ¿no? En esos últimos 15 años han habido determinados gestos en el marco legislativo, normativo en nuestro país. Esto es la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados en particular. Se suma a esto del Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no? Porque también hay como distintas dimensiones en el tema de los cuidados. El más conocido está vinculado a la protección social, ¿no? O sea, que es una gran pata de este tema, pero también está el tema de la salud. Y también está el tema de la inclusión educativa, inclusión laboral. Hay un montonazo de dimensiones que están en este tema, digamos, ¿no? Entonces, por eso también esto no tiene que ver solo con lo específico de cuidar, ¿no? O de asistir específicamente, sino que repercute en otras dimensiones de la vida de todos nosotros y nosotras. Esto tiene que ver con igualdad de género, tiene que ver con la distribución sexual del trabajo, tiene que ver con el envejecimiento poblacional, ¿no? La protección social, pero también está vinculado a los derechos de las personas con discapacidad. Hay un montón de marco normativo que también tiene que ver con estas movidas que hace importante y fundamental este tipo de trabajo.
Y eso hace pensar, Julia, Guillermo, también, en que no tiene que existir una sola política pública, sino que son varias políticas públicas las que se deberían poner en marcha para trabajar este tema, ¿no? ¿Cómo ha avanzado este tema en los últimos años?
Eso es lo que hablábamos, de que, bueno, hay específicos de las poblaciones, ¿no? Las personas con discapacidad tienen una ley específica, claro, que garantiza, que intenta, ¿no? Que se compromete y que intenta, en tanto no se han reglamentado algunos artículos, bueno, hay un camino por seguir, pero intenta garantizar el acceso en igualdad de condiciones, en el caso de las personas mayores también. Esto del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que no solamente pone en ejecución, ¿no? Implementa algunos servicios, sino que lo que hace también es genera un marco laboral para quienes brindan los cuidados y además genera una matriz de derechos y obligaciones de los beneficiarios y de las familias de los que se benefician de este tipo de sistema de servicios. Eso lo hace a Uruguay como tiene unas características muy particulares sobre el tipo del sistema, cómo es el sistema de integrado de cuidados, pero además el marco normativo, la malla que da el respaldo en términos de derechos y obligaciones a tanto beneficiarios como proveedores de cuidados.
Julia, hablábamos hace un ratito de los diferentes grupos de personas dependientes. ¿Cómo hicieron para evaluar esta prevalencia de la dependencia en Uruguay? ¿Cómo llevaron adelante el estudio?
Bueno, capaz que acá aclarar que hay varias formas de evaluar si una persona es dependiente o no. O sea, las más precisas, en realidad, las que funcionan mejor son las evaluaciones cara a cara por personal especializado, o sea, entrenado para hacer ese tipo de evaluaciones, pero la contracara de eso es que ese tipo de evaluaciones llevan bastante tiempo. O sea, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados usa un barómetro de dependencia, que es un instrumento clínico que evalúa muchos aspectos de la salud de la persona y después da, en un espacio de 0 a 100, dice, tipo, esta es la severidad de la dependencia de esta persona, el grado de dependencia. Y después el Sistema Nacional de Cuidados usa ese instrumento para asignar prestaciones. O sea, el problema con esto es que no se puede aplicar un instrumento así a mansalva, digamos. O sea, es muy costoso, lleva mucho tiempo, necesitas plata, gente capacitada, necesitas tiempo para aplicarlo. Entonces, para hacer mediciones poblacionales, que las que queríamos hacer con este trabajo, no es viable aplicar ese tipo de instrumentos, que en realidad en la práctica se usan solo para asignar los programas del Sistema Nacional de Cuidados. O sea, Entonces, o sea, esta es una tensión que hay entre, o sea, por un lado, las mediciones clínicas que sirven para caracterizar en profundidad una situación de dependencia, pero en la práctica se restringen a poblaciones determinadas porque no hay forma de aplicarlo a nivel poblacional, y después las medidas poblacionales que tienen una intención de tener un alcance mayor y poder inferir cosas de la población total y ver cómo evaluar los fenómenos a ese nivel. Nosotros en realidad buscamos esta medición poblacional y tomamos esta definición que decía Julia de la necesidad de ayuda en actividades en la vida diaria, es lo que caracteriza una situación de dependencia, y lo que usamos es una encuesta de alcance nacional que releve si las personas necesitan ayuda en estas actividades de la vida diaria. En realidad, la única encuesta con estas características para Uruguay es la encuesta longitudinal de protección social, la ELPS, que la realizó el BPS en 2013 y 2015. Es una encuesta de panel, lo que significa que se encuesta a las mismas personas en varios momentos del tiempo. Y esta encuesta releva necesidades de ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria, que pueden clasificarse en básicas, que esto un poco ya lo había mencionado Julia, pero actividades básicas que son como comer, ir al baño, actividades de aseo personal, vestirse, cambiar de posición, desplazarse dentro del hogar. Después hay otro grupo de actividades que son instrumentales, que implican desplazarse fuera del hogar, hacer tareas domésticas o evitar riesgo de salud, que la persona pueda evitar ponerse en riesgo a sí misma si la ayuda a otra persona, o las actividades avanzadas, que son esa participación en la vida social o comunicarse con otras personas. La ELPS en realidad además releva si la persona tiene dificultades para realizar la pregunta, o sea, la frecuencia con la que necesita ayuda y además el tipo de ayuda que necesita, si es solo, por ejemplo, orientación verbal, tipo, hace esto, hace lo otro, o si necesita ayuda física para poder concretar esa actividad. Hay varias preguntas, o sea, como esto digo, hay muchas preguntas y lo que nosotros tenemos que resolver era cómo agregarlo en un único indicador que nos diera una medida de dependencia poblacional. Acá un pequeño paréntesis, o sea, por más que hay una definición más consensuada en la literatura como qué es la dependencia, la operacionalización, o sea, cómo eso se baja a una medida, no está tan claro. Entonces, nosotros, contemplando esto, usamos varios indicadores y medimos, en realidad, tres. Usamos uno que es una adaptación de este baremo que usa el Sistema Nacional de Cuidados de la Dependencia, que nos da un puntaje de dependencia basado en estas preguntas. Y después usamos dos indicadores que utilizan menos preguntas, que es uno a partir de necesidad de ayuda solo en las actividades básicas, y otro que considera además las básicas, las instrumentales y las avanzadas. Obviamente los resultados van a ser diferentes en cada caso, pero hay algunas regularidades que encontramos en todos los indicadores que se van manteniendo, que nos dan la pauta que estamos como, por más que nos aproximemos de lados distintos al fenómeno de la dependencia, estamos aproximando más o menos a lo mismo, ¿no?
Claro, porque además esto que ustedes mencionaban, ¿no? De cómo aproximarse al fenómeno de la dependencia, de cómo hacer una medición, digamos, de cuántas personas son dependientes, también es algo que evidentemente va cambiando con el tiempo, ¿no? Es como una imagen en un momento concreto, porque también incluso han venido cambiando recientemente bastante los paradigmas, ¿no? De lo que se entiende por discapacidad, por dependencia, por cuidados, ¿no? Han cambiado también las visiones, ¿no? En definitiva, del rol que tienen que ejercerse dentro de las familias, del rol que tiene que ejercer el Estado. Son tiempos también de muchos cambios internos dentro de las políticas sociales.
Totalmente. Y esto que planteaba Guille, bueno, la dificultad de poder de esta complejización, o sea, porque en realidad lo que ha pasado es que se ha dicho, bueno, la diversidad, de cómo se va a ir de dependencia, una de las cosas que ha sucedido es que ha entrado el entorno o el contexto a jugar un papel importante en cómo aumenta la severidad de la necesidad de ayuda o disminuye, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos pasa es que si nosotros queremos utilizar el concepto más actualizado, digamos, de la dependencia, necesitamos como poder meter factores asociados, ¿no? Es decir, bueno, a ver, cómo esta persona, que quizás tenga las mismas necesidades de ayuda que otra persona, debido a su trayectoria educativa o debido a sus recursos, puede disminuir la severidad. Esto es un desafío para encuestas o para análisis más a nivel poblacional, ¿no? Esto que se dice, bueno, capaz que en instancias más clínicas o más personales, como puede ser la aplicación del baremo en el marco del sistema de cuidado, es otra cosa. permite tener una consideración mucho más de contexto. En estos casos que es más a nivel poblacional, es una encuesta, son datos secundarios, o sea que tampoco los relevamos nosotros desde el grupo, es difícil. Y es parte del desafío, digamos, ¿no? Pero bueno, partimos de una base, sabemos que al menos estas personas después puede ser que tengan más o menos severidad o los factores pueden aumentar un poco más o menos, pero sabemos que en términos más básicos, ¿no? La necesidad de ayuda relatado por la persona, que eso también es algo importante, existe, ¿no? Declararon que lo precisan, digamos. Entonces, eso lo hace, bueno, lo hace no tan corridos de los criterios generales y consensuados internacionalmente.
Bien, ¿cómo es el tema de las franjas etarias en estas divisiones, en este estudio, mejor dicho?
Bueno, en realidad lo que encontramos es que la dependencia está muy asociada con la edad. O sea, nosotros nos centramos sobre todo en el estudio en mayores de 60, pero también menores de 60 con discapacidad, pero a mayores edades, en términos generales, sobre todo en la vejez, hay mayor prevalencia de la dependencia. En particular, o sea, a partir de los 75 años, hay como, o sea, se asocia a un mayor riesgo de estar en situación de dependencia, y sobre todo a partir de los 85 en adelante, como que la prevalencia de la dependencia en ese tramo de la población es mucho más alta que en cualquier otro tramo de edad.
¿Y para las personas más jóvenes qué pasa?
De las cosas que estábamos viendo en relación a los menores de 60, que es lo que nosotros a grandes rasgos podríamos decir, o sea, ¿hay personas mayores que pueden encontrar situación de discapacidad? Sí. Pero hicimos una división que tiene que ver más operativa, o sea, para poder entender diferenciando a las personas mayores de las personas que podrían ser con discapacidad. O sea, que su dependencia no está asociada al envejecimiento y no está asociado al ciclo vital por ser chiquito o chiquita, ¿no? Entonces es personas adultas, porque pueden ser adultas jóvenes o adultos sin ser personas mayores. Ese recorte que dijimos, bueno, de 60 hasta los años que cubre la ELPS, lo tomamos como grupo de personas en situación de discapacidad. Ahí lo que vemos es que si nosotros analizamos a todas las personas menores de 60, ¿no? Independientemente si tienen una limitación para hacer una actividad o no, vemos que hay el 6% de ese grupo poblacional tiene una necesidad de ayuda. Ahora, si nosotros nos concentramos solamente en las personas que declaran son de 60 para abajo, ¿no? Son adultos, adultos jóvenes. Si solamente nos dedicamos a analizar aquellos que dicen que tienen una limitación o entendemos que tienen una discapacidad, aumenta un 20% las personas que necesitan de un otro para hacer las actividades de la vida diaria. Y esto además es mayor que las personas mayores, digamos, ¿no? O sea, en comparación a las prevalencias de dependencia, son mayores. Esto es un tema recontra importante porque, bueno, está muy focalizado en los estudios, y esto lo hemos estado viendo en este año y medio que hemos estado investigando sobre, bueno, la medición de la dependencia para a nivel poblacional. Es enorme la cantidad de investigación y producción científica que hay en relación a las personas. Vemos es que además de tener una diversidad enorme entre sí, ¿no? Internamente como grupo poblacional, son muy diversas las necesidades, las realidades. Vemos que además estas personas van a envejecer. Entonces, además, van a aumentar sus necesidades de ayuda típicas por el envejecimiento. Y esto es una cosa que estamos bastante más flacos en términos de producción científica, ¿no?
¿Qué sucede cuando se compara los resultados de este estudio de la prevalencia de la dependencia en Uruguay con investigaciones de otros países de la región o del mundo, Guillermo?
La proporción de dependientes en Uruguay en realidad es relativamente baja, pero es comparable con otros países como Chile, por ejemplo. Pero lo que pasa cuando comparas internacionalmente, que es algo que encontramos haciéndolo, es que la forma en que se pregunta por si necesita ayuda en una actividad afecta mucho las medidas que vas a obtener al final. O sea, comparamos con unas encuestas en Europa que preguntaban no para cada actividad si necesitaba ayuda, sino lista de actividades, necesita ayuda en alguna de ellas, y los resultados son muy distintos. Por más que internamente esas sean comparables, es difícil hacer
una comparación con Uruguay. Hay un sesgo que es de la diferencia en la metodología que se utiliza en los estudios de los diferentes países, claro. Exacto. Bueno, aún así se puede decir que los resultados son más alentadores en Uruguay comparados con los de Chile, por ejemplo.
Por ejemplo.
Perfecto. Julia Córdoba, Guillermo Sánchez, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunión del Ar, y les preguntamos si piensan seguir con esta temática, con este trabajo. ¿Hacia dónde piensan que hay que continuar? Ya veo que bueno, te están señalando, Julia.
Bueno, en realidad, formalmente el proyecto finaliza este año, pero bueno, es un, como decíamos, descubrimos, o por lo menos nosotros descubrimos, seguramente otros ya lo han descubierto, pero nos dimos cuenta de que hay un montonazo de agujeros a nivel poblacional de estudiar, hay como margen para seguir trabajando en algunas cosas sobre esto, así que en realidad, y sé que la universidad está muy comprometida en este tipo de temas, así que me imagino que seguiremos y estamos a las órdenes para volver cuando quieran.
Sí, claro, estaremos en contacto y seguro que tendremos otro encuentro. Julia, Guillermo, muchísimas gracias por estos minutos aquí en el espacio del IECON.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.